El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 3 de diciembre del año 2025. Varias cositas antes de arrancar. La primera, tenemos algunos problemas con la conexión de YouTube y ustedes nos disculparán, pero hay intermitencia en la conexión y tenemos dificultades. La segunda, no aparece Paola Bernal, la ganadora del Corrientazo, en el reto de la apuesta del mes pasado. Le hemos llamado por todas partes, no aparece. Entonces, a doña Paola Bernal, que se comunique con Caracol, pregunte por don Jason Rodríguez o nos escriba a elpulso@caracol.com.co para hacer efectivo el pago. Y tercero, hoy no nos acompaña don Steven Arce. Está viajando a los Estados Unidos, a Washington, para el sorteo del Mundial en compañía de Liche Durán el viernes a partir de las 12 del día por Caracol Radio. La frase del día nos acompañará, como siempre, don José Alberto Ortiz. La frase del día: la falsedad es la máscara que la envidia utiliza para deformar la realidad. La falsedad es la máscara que la envidia utiliza para deformar la realidad. Don José Alberto, ¿cómo le ha ido?
Bien, César. Un saludo para toda la audiencia. Bien, por fortuna, pero viendo que a este América de Cali cada día le salen cosas, ¿no?
¿Qué le pasó ahora al América? No, que tiene pues lesiones, ahora que no puede el técnico dirigir desde el banco, sí, que le inventaron por allá, según el presidente y el dueño, o la presidenta y el dueño le inventaron una demanda de 3 millones de Racing por una cláusula de Juan Fernando Quintero. Al fin, ¿qué pasó ahora?
No, eso venía a preguntarle si usted había podido tener contacto porque la alarma se disparó. 3 millones de dólares ahora para el América de Cali, difícil situación. Usted sabe, con esto no hay taquillas, etcétera. Y pues eso sonó la campana, esa alarma, y entonces preocupa, ¿no? Preocupa porque pareciera que los procesos de tipo administrativo, negociaciones y demás en el América no se hicieran bien, ¿no? Y no sé, si usted ya me da una especie de tranquilidad cuando dice que inventaron que hay una demanda de parte de Racing.
Pues lo dice don Tulio Gómez. Ayer habló con, ¿sí?, Diego Rueda durante la polémica y ya le manifestó que eso no era cierto, que habían cancelado absolutamente todos los dineros y que la tal cláusula de la que se habló, que Juan Fernando Quintero, al salir de River para el América, no podía ir a otro equipo en los siguientes 12 meses, sí, parece que no existe, pero es lo que está reclamando Racing. Ahora, yo recuerdo, José Alberto, que en su momento se mencionó y se habló de la cláusula.
Sí, se habló bastante de esa cláusula. Incluso, pues como usted sabe, Juan Fernando no salió del todo de manera muy amistosa con la gente de la América de Cali, con discrepancias, y cada uno presentando, pues, desde su punto de vista, una versión de por qué se iba Juan Fernando, ¿no? Y entonces ahí se habló de esa situación. Y bueno, parecía que todo estuviese bien. Ojalá, César, se quede en eso, en que simplemente es un rumor y que no vaya a afectar realmente a un equipo que está con las escasas herramientas que tiene, ¿cierto? Porque las lesiones y las expulsiones lo han azotado bastante, pues que está tratando de levantar la cabeza. Y si mañana hace un buen partido en Barranquilla, bien complicado ante Junior, pero si hace un buen partido y saca un buen resultado, pues hombre, sería otro golpe de opinión para este América que quiere salir, repito, de esa situación tan incómoda de resultados y sobre todo del manejo administrativo.
Claro, por ahora don Tulio Gómez está tranquilo y niega la versión. Habrá que esperar qué dice la gente de Racing.
Estamos de acuerdo.
¿Usted con cuánto califica la campaña de América en esta liga? De 1 a 10.
No, de 1 a 10 con lo que está haciendo hasta ahora en los cuadrangulares. Yo le pongo 8 puntos.
Es bueno lo de América.
Es que en este momento, César, mirándolo, es segundo del cuadrangular. Entonces, mal haría uno en decir que 5 o que lo raja, no, porque es que está siendo protagonista en este momento de un cuadrangular donde no tenía mucha esperanza, mucha ilusión, pero yo sí realmente le doy esa calificación. Repito, por lo que hoy día esté haciendo. Ah, que si mañana pierde con el Junior y ya pierde la posibilidad de llegar a la final, pero es que están haciendo, como dicen en la calle, de tripas corazón.
Claro que hay que tener en cuenta, fue octavo en las 20 fechas del campeonato regular,
sí,
y va quinto con 77 puntos en la reclasificación.
Y está clasificando a evento internacional.
Le pregunto, ¿está clasificando a evento internacional? Que no es que sea mucha gracia, ¿no?
Pero César, cuando no se tenían ilusiones de otra cosa.
De acuerdo. Ahora, Eso por el lado de América. ¿Con cuánto califica la campaña del Junior, que es primero del grupo con 8 puntos? América tiene 5, Nacional 5, Medellín 2. El Junior, que es el líder,
sí,
en el torneo regular, en las 20 fechas, ocupó el quinto lugar, 35 puntos. Es decir, 6 puntos más que América. Y en la reclasificación del año, va sexto con 73 puntos.
Yo le pongo un 9.
Yo no.
¿No?
Pero a ver, es que...
Si le doy 8 a la América,
no nos dejemos,
ingresó octavo.
Sí, pero no nos dejemos obnubilar por lo que está pasando en los cuadrangulares. Estamos
usted
hablando
dirá,
de la temporada.
Usted dirá, habría que revisar la nómina, etcétera.
Yo le pongo 9 cuando clasifique a la final.
Ya.
Está cerquita.
Estaría cerquita.
Está cerquita. Pero yo creo que por ahí lo de América, ¿no? No sé.
¿Sabe que yo valoro lo de la América? Es que hay 6 jugadores en departamento médico.
Sí.
Y hay otros 2 en duda para el partido de mañana.
Bueno.
Y etcétera. Entonces, y
no, pero
y
no lo del Junior sí está por encima.
Entonces, Junior está por encima.
Por lo que está haciendo hoy en cuadrangulares.
Correcto.
La de Nacional, que es tercero con 5 puntos.
Nacional,
en la temporada regular, fue tercero con 37 puntos después de Medellín y Tolima, y es tercero en la reclasificación con 80 puntos. 2 menos que Tolima.
En la reclasificación.
No, perdón. Tiene 85 puntos. 7 menos que Tolima y 4 menos que el Medellín.
Estaría por ahí el borde de los 8-5.
¿Nacional?
¿Estoy muy generoso o estoy muy tacaño?
No, pero si le pone 8 al Junior, que tiene...
Al Junior le puse 9, al América 8.
Ah, le puso 9. No, 8-5. No, usted está peor que Steven.
¿Verdad?
No, dicho usted, hay que llevarlo para que lo invite a uno a comprar regalos de Navidad.
¿Soy generoso?
No, Nacional hoy, Nacional con 5 puntos, tercero en el grupo A, con una actuación en cuadrangulares irregular y deficiente...
Bueno. ¿Tengo derecho a sacar la tarjeta entonces del árbitro?
Bien pueda,
la que
bien pueda. Pero yo no entonces, le pongo más de 7, le cuento.
No, sí, entonces vamos a darle 6-5.
Y sí, por ahí. ¿Y Medellín con 2 puntos?
Uy, no, Medellín sí, por favor, Medellín sí se rajó. O sea, todo lo que hizo Medellín a lo largo de la campaña César del año, la está en este momento tirando por la borda, es para los mismos puntos que tiene en la tabla, 2.
No, pero a ver, es que ahí es donde viene el tema. O sea que por una mala actuación en los cuadrangulares, lo que ha hecho a lo largo de toda la temporada no va.
César, si
fue
yo soy
el líder de la temporada regular, de los 20 partidos, líder de reclasificación con 40 puntos. Segundo en la reclasificación del año. Sí, se está rajando. Usted es resultadista, como algunos amigos míos. Usted
sí, señor.
Si ve el equipo arriba, le pone buena calificación.
Yo me declaro resultadista porque al final usted ubica
a usted el
los
camino
equipos.
No le importa.
No, si me importa el camino, por supuesto. Por ejemplo, a mí
pero
me gusta
que no.
Los equipos tengan una buena expresión y tal. Pero César,
veo
al
que
final,
eso no lo está teniendo
no,
en cuenta.
Un momentito.
Porque
al
la
final,
expresión del Medellín a lo largo del año ha sido buenísima.
Pero está bien, fue buenísima hasta el todos contra todos.
¿Para ponerle 2 puntos? Es que uno 2 puntos le pone al vago de la
yo
clase.
Puedo, escúcheme, yo puedo estar pasando.
Le pone al que no estudia.
No, yo puedo estar pasando precisamente en la universidad del semestre por todo lo como hice mis parciales, ¿cierto? En cada semestre. Pero llegaron los exámenes finales y lo pierdo, César. ¿Qué pasó? ¿Dónde me ubico? Pierdo el semestre porque el examen final valía mucho más.
Pero
este
es que el problema es que usted puede perder el examen final con 12 puntos. Ah. Usted puede no llegar a la final con 12 puntos,
y está con
como
dos puntos,
ya le
César.
Pasó al Tolima.
Claro, pero está
ya
con
le
dos
pasó
puntos.
Al Tolima de David González, 12 puntos de 12 y se quedó por fuera. Y uno no puede negar que el Tolima en esa campaña hizo una cosa importante.
Sí, pero escúcheme, está con 2 puntos, no está con 12. Es que está con 2 puntos.
Y pero no para quitarle 8.
El Medellín. Bueno, póngale entonces 5 puntos. Pues.
Yo le pongo 6 al
póngale
Medellín.
Punto 5 porque es que mire, César, al fin y al cabo, yo ¿sabe por qué digo yo que soy resultadista?
Sí.
A mí me gusta de todas maneras la buena expresión futbolística y la destaco. Pero hermano, es que en la tabla de posiciones se ubican no porque juegue bien, regular o mal, sino por los puntos que hace.
Sí, pero yo no estoy
aritmético.
Tan de acuerdo
es
con
resultado.
La teoría de Maquiavelo en El Príncipe de que el fin justifica los medios. Yo no creo en eso. Yo creo que el fin es importante, pero el camino también, y más en el fútbol. Porque al fin y al cabo, es que gana uno nomás. Y los demás dirán, algunos fracasaron, y yo no creo que fracasen. Pero bueno, ¿usted está de acuerdo en que si el Medellín queda eliminado hay que sacar y hay que salir de Alejandro Restrepo?
No, yo creo que habría que revisar la nómina. Habría que reestructurar la nómina.
Es que todos apuntan al técnico, pero ¿y los jugadores qué?
Sí, claro.
Los jugadores son fundamentales. Mire César, lo que
a propósito de jugadores, déjeme, le digo que estaba hace un instante con Mario Alberto Yepes, estábamos en un hotel del norte de la ciudad de Cali porque Mario va a jugar su partido el día 20 de diciembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 5 de la tarde con muchos, pero con muchos capitanes de otros equipos, ¿no? De selecciones nacionales.
Tiene convocatoria Mario Alberto
Yepes. Le voy a decir que ya confirmó a Falcao para ese partido.
Sí, qué bueno.
Sí, y está muy pendiente de lo de James. Está muy cerquita James. Todo depende de que James ya se haya ubicado de pronto en un equipo y ya sepa para dónde va en la temporada 2026 y pueda estar naturalmente. Pero va a estar bonita esa despedida de Mario Alberto Yepes.
Qué bueno, se la merece.
Va a ser en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, repito, 5 de la tarde.
El gran capitán, ¿cuánta gente va a esa despedida?
Yo espero que vayan mínimo unos 25 mil espectadores, 25, como mínimo.
25 mil, sí. Además, ver a como Falcao, mínimo. Ver al pibe.
En eso hay que decir que la Secretaría del Deporte está colaborando mucho también, ¿cierto? Y va a haber boletas sueltas. Ya tienen incluso las camisetas. Le cuento que van a jugar todos con el nombre atrás, el nombre en la camiseta, el nombre, por ejemplo, Falcao, pero con el número 3. Viene, por ejemplo, Saviola, va a venir Saviola de Argentina y va a jugar Saviola, pero con el número 3, todos haciendo homenaje al número 3 que es Mario Yepes.
Bueno, resulta que Jorge Carrascal, que anda en muy buen momento con Flamengo, podría coronarse campeón del Brasileirao, gana la Copa Libertadores sobre Palmeiras, organizó una fiesta en Río de Janeiro.
Ave María.
En esa fiesta festejó el título de Copa Libertadores, por supuesto.
Normal.
Una fiesta perfecta, normal. Pero aquí viene el tema que lo tiene en el ojo del huracán.
Complicado.
Y lo tiene con críticas severas en Brasil. Primero, la reunión, dicen allá, contó con señoritas de compañía. Yo lo dejo ahí, no lo defino, no lo interpreto, simplemente lo menciono como dicen en Brasil que sucedió. El hecho es que asistieron varios compañeros del colombiano casados sin sus esposas. Uno en la vida privada no se puede meter, pero sí, cuando el tema se hace público en los medios de Brasil,
ahí hay pecado.
Pues toca mencionarlo.
Sí.
Y
como diría nuestro amigo Felipe Sarruc, ¿no? A quien le enviamos un saludo, con chicas de minifalda y pierna gruesa.
Bueno, no, pero hay señoritas de minifalda y piernas gruesas que lo hacen muy bien.
No, pero sino, sí.
No podemos discriminar.
No estoy generalizando, sino no, que pues, es no, un apunte no, no. Porque usted
ahora,
es dama de compañía.
Uno no sabe qué pasó, pero de todas maneras el tema generó un alboroto grande,
César,
en Brasil.
No hay que dar papaya.
De acuerdo, no hay que dar papaya y a veces los jugadores no aprenden.
Correcto.
Usted vio, yo no había visto la celebración de Durán en el gol del Fenerbahce frente al Galatasaray al minuto 96. Para el empate que mantuvo el invicto de local.
¿Que besó el escudo?
No, lo del escudo vale huevo.
Entonces.
Mejor dicho, lo del escudo vale huevo. Se agarró las otras, se agarró los testículos para celebrar.
No.
Y el hombre también generó un alboroto en un sector de la hinchada en Turquía.
En esos momentos de euforia o de tristeza, ¿cierto? Hay que saber manejar las emociones. Por ejemplo, felicitaciones a la hinchada, felicitaciones a las directivas, a los jugadores y cuerpo técnico del Cúcuta Deportivo por lo que lograron.
Sí, pero no
ayer.
Se me adelante, espere.
No, pero es que
hay un hecho
también que va con lo que estamos hablando. Estar correteando un dirigente. No.
Mire, José Augusto Cadena es pésimo dirigente.
Sí, pero
es
no
muy
derecho.
Mal dirigente. En el Cúcuta ha hecho lo peor como dirigente del fútbol, pero eso no se puede permitir. Y hay que censurarlo abiertamente.
Total.
Que le han pegado una correteada cuando estaban celebrando en la mitad de la cancha fue realmente terrible. Se tuvo que refugiar en la tribuna, lo protegieron 2-3 hinchas, pero había unos hinchas sin camisa que lo alcanzaron a agredir. Eso hay que censurarlo desde todo punto de vista, pero ya vamos a hablar del Cúcuta Deportivo.
Sí, señor.
Mire, le tengo noticias de millonarios a los hinchas del cuadro azul. Lo primero, está pendiente Millonarios del tema de Jordana. Todo indicaría que la lesión no es tan grave como inicialmente se pensó y negociarían la no continuidad de Jordana como ya lo han hecho con varios jugadores del cuadro de los Millonarios.
Pero
como
tiene
el
que
tema
estar,
de Savio.
Tiene que estar habilitado por el departamento médico como sano.
Sí no? pero igual negocian con él. Tiene un año de contrato. Le darán un dinero y tratarán de buscar la negociación. El que posiblemente se va es Juan Pablo Vargas. Estuvo o está de vacaciones en Costa Rica, lo quiere el Puebla de México y hay una aproximación muy grande para que Juan Pablo Vargas se vaya. Hay la negociación con Mateo García, el jugador del Once Caldas, está prácticamente lista, falta que el jugador firme, por eso no se ha oficializado. Compran los derechos deportivos del jugador, lo que le falta de contrato con el equipo blanco de Manizales, en una cifra a la que llegó el cuadro de los millonarios. Y están buscando un extremo de uno de los equipos que está, le voy a decir en qué grupo, en el grupo B del fútbol colombiano. Un extremo. Están buscando un lateral izquierdo.
Escasos.
Están escasos. También está en el grupo B del fútbol colombiano. Están buscando un volante de marca. Está en el grupo A del fútbol colombiano. A los tres los tienen muy cerquitica. No puedo dar ni revelar los nombres porque la negociación todavía no ha culminado. Y están buscando un centro delantero que posiblemente sea extranjero. Si se va Juan Pablo Vargas y negocian el tema de Jordana, podrían contratar dos extranjeros más, porque se queda de Amores como arquero en compañía de Novoa, y el que no aceptó la renovación que le propuso Millonarios fue Arboleda. Ahora, Arboleda no juega. Viene sin jugar hace 2 años. Lo castigaron por indisciplina y no acepta una renovación. Hoy es el tercer arquero de Millonarios. Por favor. Yo no entiendo a los futbolistas realmente.
Él tiene un carácter, especial, ¿no? Tiene un carácter especial.
No, un carácter especial, no, es díscolo.
Sí, es así. Él tiene, pues...
Lo que pasa es que usted tiene una prudencia absoluta, carácter especial. Usted fuera psicólogo, el paciente suyo no se mejoraría nunca.
César, hay gente que es muy convencido de sus capacidades, ¿no? Pero ese convencimiento de capacidad hay que mostrarla es en momentos de las competencias, ¿no?
Los grandes deportistas tienen que estar convencidos de sus capacidades y tienen que tener un carácter un poquito soberbio, pero de ahí a actuar así ante los demás, grave.
Hay un aparente interés fuerte para que Daniel Giraldo regrese al Deportivo Cali, pero esto da muchas vueltas porque inicialmente se había manifestado que había un interés del América de Cali, que todavía no conocemos mucho porque América está en competencia, ¿cierto? Y todavía apenas se saben son los hombres que terminan contrato, pero no se sabe si es renovación o no. Pero ya se habla mucho de la posibilidad de que Daniel Giraldo, que hoy día está en Juventud de Brasil, en la Serie A, pues que venga. Él es canterano, ¿no? Él es canterano del Deportivo Cali. Recuerde que antes de salir del país, antes de irse a Portugal, estuvo en el Deportivo Cali.
Cuando fracasan afuera, los puede traer el fútbol colombiano.
Usted está diciendo que fracasó...
Pues usted me lo dirá, yo no he seguido la carrera de Daniel Giraldo.
Yo tampoco, pero me llama la atención.
Pero si estuviera triunfando no lo dejarían salir, así de simple.
Y también vi un aviso de otro jugador, no sé qué está pasando en ese equipo, ¿cierto?, de brasileño, pero también he notado que hay dos, creo que hay otro colombiano que quiere salir de Juventud o que no va a continuar. O sea, como que la cosa no le salió bien a los colombianos en ese equipo y pareciera que todos van a regresar al país. Uno de ellos, Daniel Giraldo, puede ser que su última campaña pues la hizo muy bien con Millonarios, ¿no?
Sí,
con
Millonarios. Sí, no le fue tan bien, aquí no le fue bien realmente, le fue mal. No jugó. Sí, la expectativa era total, se lesionó, lamentablemente... no le fue bien siendo un buen jugador, porque yo considero que Daniel Giraldo es buen jugador, pero el tema no le funcionó aquí en la capital. Pero sí hay dos jugadores que podrían tener buen suceso en Brasil. Uno de ellos es Sebastián Villa, que podría llegar al Flamengo. Hoy O Globo habla de la enorme posibilidad de que los directivos están interesados en el jugador, pero habrá que mirar lo que piden los representantes de este jugador que estuvo en Independiente de Rivadavia. Se había dicho que 6 millones de dólares por la llegada libre. Es una cifra muy alta para un jugador como Sebastián Villa, pero el fútbol brasileño tiene con qué.
Habían hablado de la posibilidad de Boca también, ¿no?
Pero lo de Boca, complicado. Descártelo. Eso no se da. Y el otro que podría cambiar de equipo es Johan Carbonero, que está con Santos Borré en Internacional, que cumplió una campaña deficiente en Brasil. Lo quiere Botafogo, que es donde está Jordan Barrera. Y el Botafogo piensa que podría conseguir los servicios de Carbonero, que es un jugador al que le ha ido bien en el fútbol de Brasil. Y mire usted que el técnico Jardim, de Cruzeiro, dijo que pretenden recuperar a Luis Sinisterra, que la única posibilidad que tuvo Sinisterra de llegar al fútbol de Brasil fue por sus lesiones. Que si no se hubiera lesionado... Sigue en el Bournemouth, pero como se lesionó tanto, lo pudieron ceder y quieren que lo recuperen en Brasil. El contrato de él es por 2 años y dice que en 6 meses lo tiene listo. Ya van 3 meses, 4, y ojalá lo tengan listo para el Campeonato del Mundo.
Bueno, hoy juega Lucho Díaz, ¿no?
Hoy juega Lucho Díaz a las 2:45 frente a Unión Bernil, pero de ese tema vamos a hablar después de estos mensajes. El Movistar Total, después de la fiesta, ustedes pueden ir al Mundial con Movistar Total. Es Jorge Carrascal, que fue incluido en el equipo ideal, en el 11 ideal que sacó la Conmebol de la Copa Libertadores, el único colombiano. Oficial, el Chocolo Ramírez, Juan José Ramírez, es nuevo jugador de Llaneros. Él tuvo un suceso grande en Orso Marzo, vino a Millonarios, no le fue bien, jugó bien los 2 primeros partidos y no volvió a rendir, se fue al Real Cartagena, tampoco pudo ser titular, regresó a Millonarios, tampoco pudo, y ahora va a Llaneros, ojalá le vaya bien, porque es un jugador que tiene buenas condiciones.
César, me escribe Luis Arturo Jovel, que es un hombre, un oyente permanente de Caracoles Caracolero, 100% ese hombre, se escucha todos los programas y demás, y me dice que le recuerde a usted que Daniel Giraldo sí le fue bien con Millonarios, que fue campeón con Millonarios.
Ah, no, y no, se es que estoy confundido. No, estoy confundido. Daniel Giraldo es el volante de marca.
Sí, el volante.
No, y le
sí,
fue
sí.
bien en Junior también.
Sí, también, exacto.
A Daniel Giraldo, no, estaba confundido con el lateral izquierdo, con Giraldo.
Giraldo sí, no.
No. Que sale de Millonarios.
No está Steven y no es bueno hablar de los ausentes, ¿no?
No, pero venga. Daniel Giraldo sí tuvo una gran participación con Millonarios con de Millonarios. Volante de marca.
Perfecto. Gracias a Luis Arturo.
Sí, que ahora está en Brasil, contento. En Juventude, correcto.
Exacto, sí, de eso le hablaba. Le digo lo de Steven Arce porque es que le envían un mensaje aquí de don Haider Niño.
Sí.
Dice, varias veces Steven Arce ha comparado a Nacional con Real Madrid y no tiene sentido.
No. Eso es falso, yo lo defiendo.
Ah, bueno.
Él Nacional no ha comparado tendría... Nacional con Real Madrid, dice que es el mejor equipo en Colombia.
Ah, ok.
Lo que pasa es que alguna vez pudo decir, es el Real Madrid de Colombia, ¿no? Pero eso no es compararlo con el Real Madrid.
Sí, porque no es bueno hablar de los ausentes, ¿no?
Pero a veces bueno, pues, sí, a veces hay que hablar de ellos porque, pues, toca.
toca. ¿No? Entre otras cosas, del Mundial, a propósito del Mundial, César, Marcelo Bielsa no va a ir al sorteo del Mundial del día 5.
Es que Bielsa sigue enredado en Uruguay.
No, y no es extraño para él. Ya en las dos anteriores hubo dos Mundiales que tampoco fue.
Además, ¿a qué va a ir? ¿Pero a qué va a ir si Bielsa odia el negocio del fútbol? Si a Bielsa no le gusta que se comercialice el fútbol.
Eso es lo que uno
si a Bielsa
entiende,
no le gustan los medios de comunicación. A Bielsa, yo no entiendo cómo dirige. No le gusta el fútbol.
Steven el otro día me hablaba de Bielsa también y yo le decía, no, es que Bielsa tiene su manera de ser. Pero sí, cuando uno vive del fútbol, es como cuando uno se retira de la radio y sale a hablar mal de la radio, ¿no?
No, pero mire, lo de Bielsa, corrijo, no es que no le guste el fútbol. A él le gusta el fútbol como juego. Sí. Lo que no le gusta es el mundo del fútbol.
El entorno,
el negocio, uh-huh. El business. No le gusta. Sí, ahora, el fútbol es lo que es gracias a eso. Correcto. Gracias al negocio. Mire, hoy la prensa mexicana, y lo hacen 2 diarios, dan prácticamente como segura la vinculación de James Rodríguez a Pumas.
Sí, señor.
Dicen que está muy cerquita, que hay un preacuerdo entre las partes y el jugador que estuvo ayer en Colombia, presentado por su nuevo patrocinador Cerveza Águila, jugador exclusivo de Cerveza Águila, dijo que iban por el Campeonato del Mundo, cosa que me parece muy bien que la piensen los jugadores. Pero lo de Pumas puede ser interesante porque yo sí realmente prefiero que de cara al Mundial, José Alberto,
sí,
James juegue en México donde tendrá continuidad, podrá tener ritmo y no se vaya a la MLS donde lo quieren también, pero va a estar 3 meses parado.
Sí, correcto, ¿no? Él necesita estar activo y la selección lo necesita activo y lo necesita en un buen momento. En medio de todo, James, a mí me parece que no terminó tan mal la campaña, ¿cierto?
No, terminó siendo figura, ¿cierto?, del equipo.
Con León. Lo que pasa es que naturalmente, claro, el nombre de James, la trayectoria de James, siempre la gente exige más y eso está bien. Pero uno yo creo que tiene que irse ubicando también en la época en que ya los jugadores empiezan a llegar por su edad, por su trayectoria, por su desgaste. Pero James es un hombre importante para el Mundial y necesita Colombia que esté activo y que esté en buen ritmo.
Y el ritmo es absolutamente
y que no
clave.
Tenga lesiones sobre todo, ¿no?
Mire, al que no le fue muy bien, pero fíjese que hace rato James no se lesiona.
Sí, sí, ha tenido molestias, me llama la atención.
Pero por ejemplo el sóleo, sí, pues los males que tenía en esa parte de la pierna han desaparecido momentáneamente. Al que no le fue muy bien fue a Juan David Cabal. A pesar de que le hicieron el penalti para uno de los goles de Juventus, 2-0 frente a Udinese, avanzaron a cuartos de final en la Copa de Italia y fue titular,
sí,
jugó como marcador izquierdo 74 minutos y salió chiflado por un sector mínimo del estadio y al otro día le dieron palo en las redes sociales. Necesita despertar, le decían. Sí. Necesita ponerse las pilas. No puede ser tan pasivo en su actuación, decían algunos de los comentarios en redes.
No, pero hay una frase más brava. Cabal es una amenaza constante.
Sí, es una amenaza negativa, ¿no? Una amenaza para la defensa de Juventus.
No.
Es otro jugador que es importante porque está en un equipo grande del mundo y si se pone las pilas, podría aspirar a pelear una posición para el campeonato del mundo. Y vi por ahí, José Alberto, que salen Javier Reina, sí, Rafael Bustamante y Fabián Castillo del Deportivo,
sí,
Cali.
Sí, Castillo es muy posible que vaya al Real Cartagena, donde ya fichó el jugador Cristian Graciano. Cristian Graciano llegó, entre otras, con muchas expectativas, César y oyentes, de lo que iba a hacer en el Deportivo Cali, pero lastimosamente no se pudo consolidar, ni como lateral, ni como extremo por el sector derecho. A veces lo ponían con perfil cambiado y tampoco rendía. Ojalá le vaya bien en el Real Cartagena, que es un nuevo equipo, ¿no?
Sí, está molesta la gente porque no tenemos la transmisión por YouTube, lo entiendo, ya es un hábito. A toda la gente que se conecta siempre por YouTube, le agradecemos enormemente y les pedimos un poquito de paciencia porque es un problema en la plataforma y por eso hoy no nos ha permitido transmitir normalmente el pulso del fútbol.
¿Sabe quién llegó a 100 partidos con el América de Cali, César?
¿Quién?
Jorge Soto, el golero. Colegas, amigos de Big Data América de Cali dan la estadística de Jorge Soto. Partido 100 jugado contra el Deportivo Independiente Medellín. Así, 77 por Liga, 12 por Copa Di Mayor, 11 en Copa Sudamericana. Y en esos 100 partidos ha acumulado en su arco 93 goles, pero ha mantenido 42 veces en cero el arco, que es muy bueno para un arquero como Soto.
Sin duda, el que la rompió fue el arquero del Cúcuta Deportivo.
Ah, no, por favor.
Y ahora sí hablemos un poquito del ascenso del Cúcuta Deportivo. Lo de ayer fue realmente una novela de ficción, sí, del éxito, de la alegría, de la exuberancia deportiva a la tristeza y al fracaso, lamentablemente.
Pero quiero hacer esto, César. Quiero de todas maneras reconocer la forma en que el Real Cundinamarca compitió.
Sí.
Un equipo que no tiene muchas figuras, que está conformado con jugadores prestados del Tolima y de otros equipos, ¿cierto? Y lucharon, y fueron a Cúcuta e hicieron un muy buen partido, a mi juicio. Se la pusieron difícil, ¿cierto?, al Cúcuta Deportivo, tanto así que lo llevaron a la definición desde el punto penal, ¿no?
¿Usted cree que fue un buen partido? Perdieron 2-1, el Cúcuta perdió dos penaltis.
No, pues
¿usted
decir,
cree que el Real Cundinamarca realmente hizo un buen partido?
Fue competitivo, ¿no? Fue competitivo,
sí,
hay que decirlo.
Sí, luchó, corrió, pero fue un superior Cúcuta.
Pero hay que mirar las nóminas, por supuesto.
Sí, de acuerdo.
Hay que mirar las nóminas.
Además, entonces, Cúcuta armó un buen equipo para ascender.
Había que ver las caras de esos muchachos con la tristeza, contrastaba, por supuesto, con la alegría de Cúcuta Deportivo, pero el arquero sí, al final falla, ¿no? El arquero que venía siendo figura, ¿no?
Pero la historia es esta. Había ganado Real Cundinamarca 1-0 frente al Cúcuta.
Sí, señor.
Cúcuta, si ganaba por 2 goles, ascendía directamente.
Correcto.
Ganó 2-1. Botó 2 penaltis. Uno tapado por el arquero Kevin Castaño. Sí. Kevin Cataño, de 22 años.
Muy joven.
Y el otro pegó en el palo. Kevin Cataño hizo 9 atajadas durante el partido. Imagínese. Era el héroe. Era el superpoderoso. El jugador que hacía el partido perfecto. Vienen los penaltis, porque empatan 2-2 en la serie. Gana el Cúcuta 3-2. Kevin Cataño, detiene 2 penaltis.
Sí, sí.
Dos penaltis. Ramiro Sánchez tapó, creo que 2 también.
Y pero cobra, va a definir.
Cobra después el quinto.
Cataño.
Cobra el quinto Cataño con personalidad, o el técnico lo pone. Sí, sí. Va a rubricar el partido ideal, el que lo podía catapultar,
iba a ser el héroe,
y potenciar a otro equipo grande del fútbol colombiano, de fútbol internacional. Se hablaba de la MLS y estrelló el cobro. Le pegó durísimo, prefirió la fuerza a la colocación y lo estrelló en el palo y quedó eliminado Real Cundinamarca.
Para destacar la presencia de Jopito Álvarez y de Matías Pizano, ex
El
América
Jopito
Cali,
cobró el quinto con una calidad impresionante.
Sí, sí. Muy bien cobrado Jopito. La verdad es que lo hizo de muy buena forma. Y bueno, César, da gusto ver esa tribuna, ¿no? Como está.
Sí, es que full esa afición
de aficionados. Ojalá armen un muy buen equipo para que sea competitivo el Cúcuta Deportivo en su regreso a la primera A del fútbol colombiano. Recordemos que Cúcuta fue campeón ya de la primera categoría, ¿no?
Sí, claro.
En final en Ibagué, precisamente contra el Deportes Tolima en el 2006.
Con Jorge Luis.
Con Jorge Luis Pinto y Jorge Luis Bernal. Y después Jorge Luis se va y Jorge Luis Bernal va a reemplazarlo al Cúcuta Deportivo, usted recordará. Pero una cosa, César. La afición como sufrí ayer.
No,
las caras que uno tenía.
Era dramático el partido.
Y al final extraordinario. Esta afición merece un buen equipo, que sea muy competitivo en la A y que la gente siempre esté con ese fervor como lo estuvo ayer. Reprochamos una vez más, eso sí, lo que aconteció con el directivo. Más allá si están de acuerdo o no están de acuerdo, hay otras formas de protestar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la protesta que hacen en el América de Cali. No asistir al estadio es una muy buena protesta y no están lastimando físicamente a nadie.
Sí, a mí no me gusta mucho porque es que el hincha, si es hincha, debería ir al estadio con el equipo arriba o con el equipo abajo. Porque al fin y al cabo es una manera de subsistencia del
equipo.
Pero
yo prefiero ese,
entonces,
no la agresión,
si un equipo tiene en los hinchas la protesta de no ir, pues le ingresan menos dinero y la inversión va a ser menor. Y entonces es contraproducente. Es como cuando usted en un equipo... un jugador se emborracha, es indisciplinado y dice no juega los dos próximos partidos. Habrá casos donde hay que sacarlo, pero si no juega los dos próximos partidos, está perjudicando al equipo. En cambio, si le mete una multa fuerte, el bolsillo a los jugadores les duele muchísimo. Mire, el Cúcuta descendió en el 95, en la temporada 96-97, en el 2013 y en el 2015, 4 veces y ascendió 5. La temporada 95-96... en el 2005, en el 2014, en el 2018 y en el 2025.
Un reconocimiento para el Rolo Flores, ¿no? Que es el técnico.
El técnico, muy bien por el Rolo, que además es buen técnico.
Fue asistente técnico de Arturo, de Arturo ¿en las selecciones Colombia?
Sí, correcto.
Sí, entonces.
Sí, correcto, de Arturo Reyes.
Reyes, sí, correcto.
Alejandro Redes dice, me alegra el ascenso del Cúcuta, aunque no me convence el ascenso de Jaguares, hincha del Tolima y del Junior. Todavía no celebren, dice él. La final será Bucaramanga ante Atlético Nacional. ¿Se sabe algo de la Liga Femenina en Colombia el año entrante?
Nada.
Nada.
Ayer averigüé con la gente de aquí de la ciudad de Cali, más exactamente con la gente del Deportivo Cali, y me dijeron nada todavía. Y César, esto perjudica mucho porque es que hay que definir. En un especial que hicimos en Caracol Radio sobre el fútbol femenino, hablaba con una persona que es muy interesante, Vanessa Lipio, que es la gerente del Deportivo Cali. Ella decía, José, el problema es que nosotros no sabemos cuándo va a empezar la liga, cómo va a ser la liga. Entonces, para empezar a contratar jugadoras
complicado.
En el mes de enero, para decir que vamos a empezar en febrero, es muy complicado y hacer una pretemporada.
El fútbol femenino sigue teniendo una inestabilidad muy grande en Colombia y hay que darle una mano.
Sí,
hay que regularizar lo que se sepa cuándo empieza y cuándo termina.
De acuerdo. Escribe Luis Baldovino.
Sí.
Creo que este tema ustedes lo tocaron ayer. Una cosa es un revulsivo y cambiar el trámite de un partido como lo hacían el Palomo u Orlando Maturana, y otro es distinto a lo de Titi Rodríguez. Él entra a empujar un balón debajo del arco que le hace bien o a cobrar un penal. En un equipo pequeño puede ser titular.
No, pero el Titi entra a meterla y cumple con el
cometido. Definir un partido, César.
Y mire, otro Baldovino, José Baldovino, dice lo de la quinta fecha en simultánea. ¿Por qué no puede ser viable o depende de quién haga la petición? Santa Fe lo consiguió en el torneo donde perdió la final con Bucaramanga. No, aquí no era viable. Es que el calendario ya estaba hecho, estaba confeccionado y hasta donde yo sé, yo no recuerdo el tema que él menciona.
Nacional lo estaba pidiendo, César.
Sí, pero no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Primero, porque juegan primero. Pero los otros dos, Junior América, tienen que salir a ganar independiente del resultado. Y segundo, porque eso se hace en la última fecha y no en la penúltima. Y Elmer Bravo, el mercenario Bravo, un amigo nuestro del Pulso, dice, ustedes que dicen cada rato que Liverpool extraña a Lucho Díaz, ¿creen que si Lucho no se hubiera salido del Liverpool, ahora estaría líder de la Premier? Uno no sabe, Elmer.
Sí, buena pregunta.
Yo creo que no, porque el equipo ha jugado muy mal. Yo creo que no, pero sí le aseguro una cosa. Que Lucho Díaz hubiera rendido muchísimo más que 4 de las contrataciones.
Y que lo extrañan, lo extrañan.
Y lo extrañan por todas partes, sin duda.
Total.
Ya seguimos. No, bueno, seguimos con problemas, lamentablemente, en la plataforma de YouTube y en la plataforma de TikTok. Les pedimos paciencia.
Encuentro un comentario de esos jocosos de la gente, ¿no? Que inventa de una vez algo respecto a una situación. Dice Rocambo o Recamboleo. Dice, al presidente del Cúcuta se le iba enredando la cadena. De la carrera.
Sí.
Y el susto. Por sí. Lo del nombre, por el apellido.
Esas detrás. La gente
le saca, complicado. Buen humor a todos.
Cosa que castigamos, que censuramos totalmente aquí. Mira, Ricardo Cristancho dice, ustedes dicen, Daleno Pereira, son malos, pero nadie les compra los equipos porque es que piden demasiado. Está claro que varios dueños viven de los derechos de televisión, es cierto, y de alguna venta ocasional de jugadores, casi todos. Entonces, como Nacional Millonarios América, que generan audiencia y ventas, no crean una liga aparte, algo similar a la Superliga Europea. Primero, Ricardo, la Superliga Europea no se ha podido crear.
Correcto.
Y ya llevamos 5 años en el tema y no ha sido posible. Esa idea de una liga paralela se originó en Sudamérica con los clubes brasileños y argentinos. Se hablaba del Club 30 más importante. A Colombia le daban 2 cupos. Escoja pues 2 equipos en Colombia para esa liga. Uh-huh. A Brasil 5 y a Argentina 5. Escoja 5 en Brasil y 5 en Argentina. El tema es muy complicado, pero es una idea que se ha ido madurando, desarrollando lentamente, pero no se extrañe que en algún momento se pueda dar.
Me adelanta Mauricio Gómez que nuevamente hay jugadores del Pereira que no fueron a entrenar.
Claro, además le quitaron el reconocimiento deportivo. Lo sacan, lo excluyen de la Liga Colombiana, como sucedió con el Cúcuta Deportivo.
Oh, terrible la cosa.
Bueno, vamos a hablar de Bucaramanga frente al Tolima esta noche. Un empate del Tolima, lo mete el Bucaramanga, queda el Tolima obligado en la última jornada a ganar para ir a la final.
Y va a enfrentar a Fortaleza.
Ahora, uno dice sí a Fortaleza, eliminado,
no,
uno,
pero equipo,
lo otro.
El equipo juega bien.
Pero
equipo,
ojo.
Ese equipo se desinfló en esta parte, ¿no?
Aquí ninguno puede celebrar, ni el Junior ni el Tolima. El Tolima ya le pasó con David, 12-2 en las primeras 4 fechas. Llevaba, creo que 5 puntos de ventaja y al final no pudo llegar a la final.
César, yo quiero ver el partido detenidamente hoy, cuál va a ser el planteamiento de Lucas González. Porque Lucas es un técnico al que le gusta proponer al ataque, ¿cierto? Pero también aprendió, y eso lo confesó él y lo hemos analizado ya varias veces, en el sentido en que tanto y que sus equipos tienen que ser más equilibrados. Hoy necesita el empate. Uno está convencido, por lo menos eso lo pienso, Lucas González no es de los técnicos que va a ir a jugar un empate, ¿cierto? Pero tampoco se puede ir a regalar, ¿no? Tampoco se puede ir a exponer.
Pero es que no se ha regalado en los cuadrangulares. Equipos con mejor defensa.
Sí. ¿Sabe por qué? Aparte de eso, porque presiona muy bien en la fase ofensiva del equipo, o el inicio de juego, lo que llaman presión alta. ¿No?
Los dos equipos de mejor presión son Nacional y Bucaramanga. Y después Tolima.
Tolima lo hace muy bien también.
Bueno,
cuando Tolima deja iniciar el juego con claridad, ahí gana y está muy, muy cerca del arco contrario, que puede ser una... Y pues la pregunta de esta noche, ¿no?
Claro,
¿dónde lo va a parar?
Claro, pero yo creo que lo va a parar en un bloque no tan bajo, en un bloque medio.
Medio
y va a tratar de salir. Pero le digo una cosa, por las estadísticas de Opta, que publica la Dimayor, los dos equipos de más son Bucaramanga y Atlético Nacional.
Vea usted.
Primero Nacional y después Bucaramanga. Y el tercero es el cuadro Deportes Tolima. Pero le doy datos del partido de hoy, porque hay buenos datos, pero para mañana.
Sí.
Bucaramanga es uno de los 3 equipos que ha anotado 2 goles de cabeza en los cuadrangulares. Los otros 2 son Nacional y América.
¿Y Bucaramanga tiene con quién?
El Bucaramanga tiene con Manga. De los últimos 6 partidos como local no ha perdido en 5. El último que perdió fue con Fortaleza. Y Adrián Parra es uno de los 2 jugadores que más remates a portería han hecho en los cuadrangulares. Uh-huh. Adrián Parra, que además es goleador de los cuadrangulares, lleva 7 con el Bucaramanga, con el Tolima. Y el otro es Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe, también con 7 anotaciones.
Bien.
Hoy no va a estar en el Bucaramanga ni Charrupí por lesión, ni Aldair Gutiérrez por lesión. ¿Alguien habló de Aldair Gutiérrez para Millonarios?
No, pero Aldair está suspendido, ¿no? ¿No es?
Por expulsión, creo por expulsión.
Que
sí, sí, correcto, por expulsión. Bucaramanga iría con Aldair Quintana en la portería, Romaña, Jefferson Mena, Carlos Henao y Carlos de las Salas, Leonardo Flores, Aldair Salo Mosquera, que está jugando bastante bien, Fabián Sambuesa, que es la figura, y Luciano Pons, que es el goleador.
Ese Pons es fregado.
Y el Tolima iría. Pons es un jugador para tener en cuenta.
Tolima. Ese y el polaco del Medellín, Fidri.
Sí, no, es que después del totazo
que
se pegó.
Goleadores.
Y jugar, y todavía hay algunos que dicen que el Medellín no tiene líderes. Ese es un líder. espiritual, ter. Ese es un jugador. Yo quiero tener a Fidrivseski en mi equipo. Tolima, con Neto Volbi en la portería, Jorman Hurtado, Anderson Angulo, Marlon Torres y Junior Hernández, Sebastián, Mauricio González, Gerson González y Adrián Parra. Mantiene el técnico Lucas González el mismo planteamiento, 2-3-1, que es un equipo con intención clara de ataque. Eso no quiere decir que no se resguarde y que no proteja su defensa en un determinado momento. Y la única novedad es la de Fiermarín, que no se pudo recuperar, ¿no, José?
Sí, sí, está golpeado, está lesionado. No. A nivel internacional, rápidamente, antes de terminar, César, está ganando el Real Madrid en calidad de visitante 2-0 al Athletic.
Sí, ¿goles de quién?
Mbappé y Camavinga.
Es Mbappé. Lo de Mbappé, ese es el jugador más determinante en la temporada 2025-2026. Es impresionante lo de Mbappé. Mire, le voy a hacer preguntitas rápidas si usted me dice. ¿Ve claro lo de James con Pumas?
Sí.
Villa tiene dos opciones, River Plate o Flamengo. ¿Cuál le gusta más para Villa?
Uy, Flamengo.
¿Y cuál cree que puede ser más real?
River.
Miguel Borja tiene dos alternativas, ¿Tigres o Talleres?
Talleres, no, yo diría que es hora de que busque otro lado.
México, Tigres, sí, por ahí. Sí. Bueno, Julián Millán cree que puede llegar al fútbol colombiano.
Para Brasil.
Va a ser difícil, porque ese jugador alta...
Campeón con Uruguay, con Nacional.
Correcto. Y la Comisión de Amnistía del gobierno brasileño, atención a esta noticia, reconoció al exfutbolista Rinaldo, que tiene 68 años, ídolo histórico del Atlético Mineiro. Y además lo reconoció como un perseguido político en la dictadura militar del 64 al 85. Por eso lo indemnizó con $19,000. Y menciono a Robert Salinas. Dice que en el fútbol colombiano se está volviendo común que rodeen al árbitro y que eso no está bien. Y Mary Ellen Arena Pertús decía a Diego Arias, ¿por qué no critican a Cardona, a Billy Arce, a Batista, a Salazar, que hace rato no juegan bien? Se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos explicando todo el sorteo del Mundial, que será el viernes.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.